Una del mediodía, 12 en Canarias, así me gusta, Petón, puntualidad. Entramos ya en la recta final de tiempo de juego, desde ahora y hasta la 1:30 de la madrugada. 12 horas y media para contarles fútbol. 2 de la tarde, en una hora empieza todo, Getafe Rayo. 4:15 Villarreal Sevilla, 6:30 Español Osasuna, a las 9 Lo Gordo, Atlético Real Madrid. Para contarles también segunda división, Liga Smartbank, 2 de la tarde Cartagena Leganés, 4 partidazo Eibar Valladolid, primero contra tercero, y 6:15 Ibiza Lugo y Zaragoza Alcorcón. La antepenúltima jornada de primera división de la Liga Santander empieza el martes, así que no hay partido de lunes, pero sí lo hay mañana en segunda división. Zona playoff ambos, Girona-Tenerife. Para contarles, además del fútbol, el tenis, 6:30 Alcaraz en la final del Mutua Madrid Open, la nueva sensación de nuestro deporte contra Zverev. La Fórmula 1 a las 9:30 en Miami, circuito nuevo, Leclerc en la pole, segundo Sainz, o sea, salen fuertes los Ferrari, un décimo saldrá Fernando Alonso. Para contarles también lo que pase en el Giro de Italia, tercera etapa, hoy en línea, hoy no debería hacer otra cosa que el primer sprint. Está Van der Poel como maglia rosa del Giro, todavía por Hungría, repito. Para contarles baloncesto, no solo los 4 partidos que tenemos, que tenemos en la Liga CB, sino también la Champions, la tercera competición europea, tiene su final hoy entre 2 equipos españoles en Bilbao, Manresa-Tenerife, 8 de la tarde. Ahora en juego tenemos 2 partidos de la Liga CB. En Murcia, desde las 12:30, el UCAM Juventud, Vicente Luis Cánovas.
Hola, ¿qué tal? Saludos muy buenas desde el Palacio de los Deportes de Murcia. Restan 8 minutos 44 segundos para llegar al descanso del partido. UCAM Murcia 20, Juventud de Badalona 26.
Ha comenzado, estaba previsto para esta hora, 1:00 del mediodía, 12 en Canarias, el Gran Canaria Valencia. Las Palmas, Juanfran Cruz.
Hola, ¿qué tal, Paco? Buenos días. Está a punto de arrancar ya los 2 quintetos en la cancha, el Gran Canaria Valencia.
Quedan para las 5 el San Pablo Burgos Unicaja y para las 6 de la tarde el Obradoiro Real Madrid. A esta hora están jugando el Madrid y el Atlético. No los que van a jugar a las 9, sino los de la Liga Femenina, Liga Iberdrola, penúltima jornada. Es ya campeón el Barça, está clasificada ya para la Champions la Real Sociedad. Y tenemos empatados al Atlético y al Real Madrid, empatados a puntos por la tercera plaza. Solo va el tercero a Champions, el cuarto se queda sin Champions. El empate le vale al Atlético. Penúltima jornada, están jugando los dos desde las 12. ¿Qué están haciendo?
Uno ganar y el otro empatar. El Atlético de Madrid está ganando en casa 1-0. Está saliendo del descanso el encuentro, minuto 47, al Eibar, que con este resultado, además, sería el segundo equipo que se iría a segunda división, junto al Rayo Vallecano. Y el Real Madrid está empatando en casa del Valencia a 0, minuto 50 de partido. Esto haría que el Atlético de Madrid, con 59 puntos, tendría 2 más que el Real Madrid, que el Atlético fuese el equipo que acompañaría a Real Sociedad y a Fútbol Club Barcelona a la Champions el próximo año. Recuerdo, con una jornada todavía por delante.
Vamos, que le valdría un empate en la última. Lo que pasa es que la última es Barça-Atlético Madrid. Y el Barça, si le da por ganar, gana a todo el mundo. Bueno, pues también tenemos en juego a esta hora, empezando las segundas partes en Primera Federación, 5 partidos. Solo hay goles en el grupo primero, en el Celta B 4, Cultural Leonesa 0. Cuando el Celta B le da por marcar, marca. Sin goles, Talavera Logroñés y Rayo Majadahonda San Sebastián de los Reyes, los dos por 0-0. En el grupo segundo, donde hoy hay una finalísima por el ascenso, 5 de la tarde es el Andorra Albacete, el que gane casi se ve en segunda división el año que viene. Si empataran, habría posibilidades para el Villarreal B, que está ganándole 2-1 al Castilla. También empezando la segunda parte en el Atlético Baleares 1, Castellón 0. Fútbol internacional, se ha sentado ya Millán, pero hoy no hay nada que rascar. Bueno, el Atalanta, ¿no?
Sí, que va empate a 1, se está jugando la Europa League en casa del Spezia, así que de momento es séptimo, estaría fuera. Media hora de juego, Spezia 1, Atalanta 1.
Recuerdo horarios de fútbol internacional también. 3 de la tarde el Arsenal Leeds. El Arsenal se está jugando la cuarta plaza contra el Tottenham, que ayer le fastidió la Liga al Liverpool. Vamos, salvo que tropiece el City. El City a las 5:30 recibe al Newcastle. Si gana, se pondrá con 3 de ventaja sobre el Liverpool, quedando 3 jornadas. En Italia, el Milan lucha por recuperar el liderato. Tiene 1 punto menos que el Inter y 1 partido menos. A las 9:45, están en la antepenúltima jornada ya, el AS Verona Milan. Y recuerdo de la pasada madrugada, boxeo, perdió Canelo Álvarez, segunda derrota de su carrera en Las Vegas contra Bivol, un ruso, en la la lucha por el Mundial del semipesado. En la NBA, en la pasada madrugada, Milwaukee le ganó a Boston, la cosa va 2-1 para Antetokounmpo. Warriors ganó a Memphis, la cosa va 2-1 también para Stephen Curry. Y hoy tenemos a Luka Doncic. A partir de las 9 y media, Dallas Phoenix. Segundo partido en Dallas, pero va ganando 2-1 Phoenix. Ah, bueno, y primera cita en la final, al mejor de tres, en la Liga de Baloncesto Femenino. Hoy es en Salamanca a las 4, Perfumerías Avenida, Valencia. Están activados los sistemas de mensaje para quien quiera participar con nosotros. Facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @TJCope y el WhatsApp Mansilla.
677-580-461.
Empieza el viaje.
No sabes quién ganará la Liga, pero lo imaginas. No sabes quiénes entran en Europa, pero sabes los que no. No sabes los que bajan, pero sí los que se quedan. No sabes quién va a ganar la Champions ni la Europa League, pero sí quién quieres. No sabes qué va a pasar, pero sí que todo se verá en tu bar. La Liga TV Bar. Contrata en los principales operadores o en laligatvbar.es.
Ahora les vamos a dar enseguida la última hora del derbi del Atlético-Real Madrid hoy a las 9. Con un dato histórico, o sea, un dato de la historia de Pedro Martín, que yo no sabía, bueno, creo que nadie sabía, y que se lo tiene guardadito y que dice que va a ser muy sorprendente. Pero antes buscamos la última hora del partido que abre la tarde de tiempo de juego en la Liga Santander. El otro derbi madrileño, el Getafe-Rayo Vallecano, Rayo salvado, Getafe por salvarse, con los comentarios de Marcos López, Andoni Cedrún, Fernando Echeverría, Grupo Risa, vaya equipazo, Gema Santos, Rubén Martín. Hola, Rubén.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Sí, esas son las cuentas, y teniendo también en cuenta los partidos de ayer, al Getafe todavía le falta puntuar para considerarse salvado matemáticamente en esa franja. Pedro Martín ayer la situaba la salvación en 38 puntos ya. El Getafe tiene 36, así que si quiere matemáticamente estar tranquilo, debería ganar el partido de hoy contra el Rayo Vallecano. Están las alineaciones confirmadas, vamos con los equipos. Gema Santos, hola.
Hola Rubén, hola Paco, hola Pepe, hola a toda la familia de oyentes de Tiempo de Juego. Pues sí, dijo Quique Sánchez Flores que es un partido decisivo para el Getafe, y en el vestuario lo dicen, de ganar tenían prácticamente la salvación conseguida virtualmente. Ida apuntando en el 11 del Geta con la baja de Mitrovic, David Soria en portería, lateral derecho Damián Suárez, en el izquierdo Olivera. Tres centrales, Gené, Jorge Cuenca y Okai. Centro del campo para Maxi, Mauro Arambarri. Repite de nuevo Óscar Rodríguez. Arriba los goleadores Enes Unal y Borja Mayoral. Y en el Rayo Vallecano, Iraola ha hecho 5 cambios con respecto al último partido en ese empate frente a la Real Sociedad. Dimitrievski en portería, en el lateral izquierdo Fran García, en el lateral derecho regresa Bayu. Centro de la zaga Catena y Mario Suárez. Centro del campo, Santi Comesaña y Óscar Valentín. Las bandas siempre Isi, Álvaro García. Regresa también Óscar Trejo y arriba en punta, Randy Enteca.
Es decir, suena muy titular el equipo del Rayo Vallecano. Hace una mañana espléndida al sur de la Comunidad de Madrid. 25 grados de temperatura. ¿Cómo va a estar el Coliseum para lo que es casi una final también, Gema?
Como diría Miner, entradón, porque por fin le han puesto un buen horario al Getafe. Dice Quique Sánchez Flores que durante la temporada
¿Te no parece bueno menos... el de las 2 de la tarde?
Aquí que sí.
En
aquí
muchos
que
sitios sí, se quejan que no vean.
Sí, pero aquí por fin no es jugar ni en viernes ni en lunes, que la gente trabaja, no llega. Entonces aquí, como hoy la gente no trabaja y todo lo que se juega el Getafe, creen que va a haber una grandísima entrada. Recibimiento al equipo, el apoyo de la afición. Vamos a ser bastante generosos diciendo que va a haber 12.000 espectadores, luego os diremos. Y también en el Rayo habrá bastante presencia, pero se han quejado de las entradas, que aquí cuestan 40 euros. Bueno, aquí cuestan 40 euros siempre, pero el Rayo las puso más baratas en la ida.
Bueno, pues así está presentado el partido. Recuerden, Rayo duodécimo, 41 puntos, tranquilito y salvado. Getafe decimoquinto, 36 puntos, 4 por encima de los puestos de descenso. Melero López, el andaluz, estará arbitrando en el césped. Iglesias Villanueva, primero, ponen aquí en las alineaciones, estará en el VAR. Partidazo en Getafe, Getafe-Rayo a las 2 en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Nos vamos a ir de un derbi a otro y nos vamos a ir en Citroën, Gema.
Por supuesto que nos vamos a ir en nuestro vehículo eléctrico de Citroën. No podemos estar sin ellos, sin la gama eléctrica Citroën Pro, siempre presente en tiempo de juego. Y más ahora que este mes te dan una ayuda de hasta 7.000 euros para que te sumes a la gama eléctrica Citroën Pro. Hasta 7.000 euros de ventaja financiando con PSA Finance. Elige el que tú quieras. El Citroën Everlingo, el eJumpy, el eJumper, el A Mi Cargo, porque encima todos vienen con regalo, con punto de carga de regalo para ti y hasta 330 kilómetros de autonomía, que es una pasada para ser un eléctrico. Así que aprovecha este mes y vuélvete eléctrico con ellos, con el super equipo de Citroën.
Enseguida la cita con la historia, porque ya está por ahí Pedro Martín, que está malito el pobre. Pero el dato histórico lo tiene desde ayer, lo que pasa es que no me lo quiso decir, no lo quiere decir hasta hoy, lo va a desvelar ahora. Antes, la última hora de los dos, del derbi, digo, del Atlético Madrid. Antonio, muy buenas.
Hola, Paco. Bueno, que se concentran a las 13:30, todavía no están concentrados para este partidazo, de hecho todavía no...
Pues ya hay que estar concentrados, ¿eh? El día del partido hay que estar concentrados todos.
Sí, bueno, ya llevan concentrados tiempo, pero físicamente en el hotel, 13:30, además de hecho no hay ni relación oficial de convocados, o sea, no ha salido la lista todavía. El partido es de alto riesgo, va a haber más de 1,000 policías custodiando que no haya ningún incidente alrededor antes, durante y después del encuentro, y recordar rápidamente las bajas de Joao Félix y Lemar por lesión, de Hermoso por sanción, y el 11 con el que ha venido probando, que si no cambia Soblak en la portería, Bersálico, Savic, Jiménez, Rey, Nildo, con Dobbia, Coque, Correa, Carrasco, Llorente y Cuña.
Cuña titular, pues parece buena idea. ¿En qué hotel se concentra el Atleti?
Al lado del campo, en el Hilton, allí en el aeropuerto, al lado del campito, nada, a 3 minutos. Tres minutos, 5, porque además le abre paso a la policía cuando se desplaza hacia el estadio, así que muy cerquita.
Vale. No cuelgues, échale monedas a la cabina que quiero que oigas a...
Voy a echarle aquí unos durillos.
Miguel Ángel y Miguelito, hola.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Te oigo muy convencido de que va a jugar Benzema, ¿tú crees?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, pero vamos a ver. Bueno, sí, el otro día es cierto que terminó... Se le subieron los gemelos y por eso no
claro, acabó el partido. Claro, por eso te decía, ¿eh?
Bueno, pero si no, a lo mejor no estaría en la convocatoria, no lo sé. Yo creo que va a hacer mezcla, que el 11 va a ser muy difícil de acertar, porque el hecho de que juegue Lunin quiere decir ya pues que Ancelotti va a ir midiendo esfuerzos, que no va a correr ningún riesgo. Ya sabes que lleva 43 goles en 43 partidos, que se quiere acercar a los 50 y que, oye, pues igual luego no inicia y tiene un rato como el otro día ante el Español en la segunda parte. Pero vamos, que va a participar en el partido, seguro. Que va a ser titular, yo creo que sí, pero no te lo aseguro. Hay 6 bajas, la principal Álava, recordemos que Ceballos con la lesión en el aductor y Marcelo en el sóleo han sido los últimos en caer lesionados, y que tampoco están Hazard, Bale e Isco. Lunin titular, como digo, igual Vallejo es central, no sé, tengo la duda, Vallejo Militao, que el otro día terminó algo tocado. Tengo claro que Camavinga y Valverde van a jugar en el centro del campo. Vamos a ver cuál de los tres, Casemiro, Kroos o Modric, cierra ese centro del campo. Y arriba, pues yo creo que deberían jugar Vinicius y Rodrigo con Benzema, y si no es así, pues jugaría Mariano. Así que más o menos por ahí van a ir los tiros. Ya te digo que va a ir dosificando Ancelotti el asunto y que tampoco va a correr ningún riesgo con la Liga decidida, aunque el Madrid busca su 6ª victoria consecutiva.
Claro, es verdad que es el Atlético de Madrid y que sigue siendo un partido de prestigio aunque no se juegue nada. Pero yo, a mí es que no me extrañaría que jugaran Rodrigo, Asensio y Mariano, fíjate lo que te digo.
Puede ser. Aunque, no sé, Vinicius también...
Querrá ser el gol 15 para ganar la apuesta, claro. Sí, esas cosas.
Imagínate cómo está el AMA, que quedan 4 partidos y lleva 14. Por cierto que el Madrid ya ha concentrado, desde las 12. O sea, no sé si se toma más en serio el derbi que el Atleti o no, es broma, pero vamos, que ya está concentrado el equipo de Ancelotti, vale. Que por supuesto no ha hecho noche, pero se ha concentrado esta mañana.
Vale. Pedro Martín, muy buenas.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Estás malito, ¿no?
La verdad es que estoy hecho la piltrafa, pero bueno, da igual.
Luego, pues quédate en casa y si puedes llegar al derbi, genial, y si no, pues nada. Ahora, en un ratito hacemos el consultorio, pero vamos a ver. ¿Qué nos quieres contar de datos históricos en torno a una palabra que se ha hecho odiosamente famosa estos días?
Sí.
Pasillo.
Sí, el otro día estuve mirando, repasando los partidos del Atlético Madrid que ha jugado en Primera División cuando ya el rival había sido campeón. Entonces hay 9, ¿va? 3 son de antes de 1970. Que son cuando se puso de... empezó a ponerse como costumbre recibir al campeón con un pasillo.
O sea, esos 3 no los cuentas. Los de antes, claro, de que se hicieran los pasillos, pues no los cuentas.
Claro, ganó con el Athletic Bilbao en el año 30, con el Madrid en el año 62 y con el Madrid también en el año 67. Pero digamos que esos, como no había costumbre de hacer pasillo, que empezó precisamente después de una rivalidad entre el Athletic Bilbao y el Atlético de Madrid en el año 70, pues el Athletic Bilbao le hizo pasillo al Atlético de Madrid en un partido de Copa para recibir al campeón de Liga, que eran los dos equipos que habían luchado por ese título. Y entonces, viendo los partidos, digo, leche, qué coincidencia. Bueno, desde entonces son 6 partidos. 3 contra el Barça y 3 contra el Madrid. El primero, contra el Barça en 1974. Le hizo pasillo. Bueno, fíjate tú, se hicieron pasillo mutuamente, porque el Barcelona ya era campeón de Liga y el Atlético de Madrid acababa de eliminar al Celtic de Glasgow y meterse en la final de la Copa Europa. Entonces el Barcelona también, digamos que le hizo un pequeño homenaje al Atlético de Madrid.
Vale, 74, pasillo al Barça.
76, el Madrid ya era campeón, jugaron en el Bernabéu la última jornada, no hubo pasillo.
No pasillo al Madrid.
Atlético Madrid, Real Madrid, en la penúltima jornada de la temporada 89-90. Madrid ya era campeón, no hubo pasillo.
Real Madrid 90, no pasillo.
Atlético Madrid-Barcelona en la penúltima jornada de la 97-98. El Barcelona ya era campeón, pasillo.
Barça, pasillo.
Y
es que lo estoy viendo.
Antepenúltima jornada de la temporada 2012-2013, el Barcelona se había proclamado campeón porque el día anterior el Madrid había empatado en campo del Español y el Atlético Madrid recibió al Barcelona con pasillo.
O sea,
y hoy no habrá pasillo.
Tres veces le ha podido hacer pasillo al Barça y se las ha hecho. Dos se la ha podido hacer al Madrid, más la de hoy, y no se la ha hecho. Vamos, que es una tradición. Y sí, fíjate que a mí me parece llamativo, porque las relaciones históricas del Madrid y del Atlético, que se han dejado estadios, se han dejado jugadores. Hoy venía, no sé qué periódico, una foto de Estefano vestido del Atlético de Madrid para un amistoso, de Collar vestido del Madrid para otro. Yo pensaba que era que la paletez esta era más de ahora, el odio que hay ahora, que no era de antes. Pero es que yo ahora mismo, por ejemplo, pensando en esa foto de Estefano del Atleti y tal, yo creo que, por ejemplo, Petón ve a Joao Félix con una camiseta del Madrid para un amistoso y puede que se muera. O sea, sí, se acaba la influencia.
Oye, Paco, el dato es buenísimo, pero yo le propondría al hermano Pedro que hiciera el estudio, por ejemplo, en cuántas veces el Madrid tuvo que hacer pasillo y no lo hizo. Sería bonito también saberlo, ¿no?
Sí, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en el año
2014...
Si es que este dato lo encontré por partidos de liga que te enfrentas a un equipo que ya ha sido campeón.
Exacto.
Y en el caso, por ejemplo, de 2014, que puedes referirte tú a esa,
no, y vale,
el Atlético
no,
Madrid ganó el partido en la última jornada. O sea, que no se enfrentó a nadie después de ese partido.
Claro. Pues,
el Champions no se va a hacer un pasillo.
No, el Champions no se puede, porque además la UEFA te mete 7 partidos de sanción. Si
por lo menos.
No, eso está en la ley. Eso está en la ley de la UEFA. Si tú lo haces pasillo en una
final. O sea, esto viene desde el 76, que el Atlético de Madrid no le hace pasillos al Real Madrid.
Sí, de todas maneras.
Y el Barça, habría que ver el Barça también cuando no hizo. Yo creo que el Barça casi siempre ha hecho.
Las instituciones más o menos se iban bien. Por ejemplo, yo recuerdo que el Atlético de Madrid le dejó el campo al Madrid para jugar un partido de liga contra el Rayo. En el año 95, creo que fue.
Y le dejó las Cibeles para festejar. ¿Tú no
luego, el Madrid
eso,
le dejó, luego el Madrid le dejó el campo al Atleti para jugar un partido contra el Celta en el año 97. Pero fíjate tú que últimamente, con el Estadio Santiago Bernabéu en obras, el Madrid nunca se ha planteado pedirle el campo al Atlético de Madrid para jugar en el Metropolitano. Cosa que antiguamente era lo normal. El Real Madrid,
ahora está la cosa... Bueno,
claro, el Madrid, mientras se construía el Bernabéu en el año 46-47, estuvo año y medio jugando en el viejo Metropolitano, campo del Atlético de Madrid, sin ningún problema. Pero, efectivamente, somos muy paletos.
El otro día me pasaron un dato, Pedrito, que no sé si tú lo controlas, que hasta la temporada 61-62, ahí celebraba el Atleti en Cibeles, o en la fuente que era Cibeles, sus éxitos, y a partir de ahí se la cedió al Atlético de Madrid, al Real Madrid, perdón.
Sí, bueno, lo de la celebración de la Cibeles, sobre todo es a partir de...
O sea, se la dejó al Madrid gentilmente para que hiciera...
De los años 80, y yo creo que, fíjate, la celebración en la Cibeles empezó sobre todo con la selección. En el año 84, España llega a la final de la Eurocopa,
Y Mundial de México, que es cuando ya la peña se
empezó a bañar.
Exactamente,
y luego llega a cuartos de final del Mundial de México después de eliminar a Dinamarca, y la Cibeles se convierte en un sitio de celebración. Y como esa época el Madrid de la Quinta ganó muchos títulos, por esas cosas se convirtió en el lugar de celebración del Madrid.
Y el Atleti dijo, yo no comparto Cibeles.
Y se va a Antuno.
Esa es la historia. Gracias, Antonio. Miguelito, a las 9 empieza el partido. En cuanto tengamos alineaciones o noticias, volvemos para allá. Hasta luego, Pedrito, hasta el consultorio.
Tara.
Enseguida, la nueva sensación, Carlitos Alcaraz.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
cuando se convirtió en leyenda...
Me llamo Wyatt Earp. La fiesta se ha acabado.
Su nombre se escuchó en el aire.
Algunos me han dicho que usted es el hombre que necesito.
Kevin Costner. Wyatt Earp. El domingo por la noche, en 13.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
Ayer hablábamos a esta hora, un poquillo más tarde, con un doctor, el doctor Bardají, que salía desde Barcelona hacia África, hacia Gambia, para operar niños que no tienen otra posibilidad de ser operados, dejándose su ilusión, su trabajo, su tiempo, su equipo y su dinero. Antes de marchar nos dijo que lo único que necesitaría ahora mismo sería una ambulancia. Pero me da igual una que se vaya a llevar a un desguace. Ya la arreglaré yo y la llevaremos para allá de cualquier manera, porque estamos transportando a los niños, deja de hacer ruido, con 2 motos. A un niño recién operado, entre 2 motos. ¿Te quieres estar quieto? ¿Estás nervioso? ¿Ruido?
La cantidad de ruidos que hay aquí, y ahora dices que hago yo ruidos.
Bueno, y confirmábamos que se nos habían abierto varias alternativas, pero que es que un oyente directamente había ofrecido una furgoneta suya, porque también le valía una furgoneta. Está ya todo en marcha, ¿no, David?
Está todo en marcha, Paco. Hoy me he levantado con un bonito mensaje del oyente que se llama Jairo. Ayer ya hablaba con Jorge Evia de este tema. Y bueno, Carlos el cirujano está en África hasta el día 14. Bueno, pues el día 15... Carlos y Jairo se van a reencontrar en Extremadura para que Jairo le dé la furgoneta a Carlos y se la pueda llevar a África como ambulancia.
Tenemos que llamar a Jairo ese día, para darle un aplauso delantero. Hoy se lo damos simbólicamente y la gratitud, por supuesto.
Es una furgoneta bastante grande que la van a mejorar un poquillo, pero que funciona y que está perfecto y que a Carlos le va a venir genial.
Es que además de ser los que más, son los mejores los oyentes de tiempo. Es que encima tenemos que presumir de ellos, porque no vamos a cortar.
Y gracias a todos los que de una manera o de otra se habían ofrecido a sumar. Había gente que ofrecía dinero, otros si podían ayudar en la logística del traslado, en lo que fuera. O sea que no solo Jairo, al que por supuesto lo agradecemos, sino que un montón de oyentes... querían ayudar.
Sí, a mí el Samur de Madrid me dijo, en 3 meses liquidamos 3. Pero claro, son 3 meses. Liquidamos 3 ambulancias. Ángel García, hola.
Hola, Paco, muy buenas.
¿A qué hora es la sensación?
6:30 de la tarde. Ya está entrenando, de hecho, Carlos Alcaraz. Todo bien, todo en orden. Ese tobillo de ayer funciona a las mil maravillas. Y a las 6:30 va a saltar a pista. Ya sabes que ante Alexander Zverev, el alemán...
¿A qué hora terminó Zverev?
Bueno, Zverev terminó exactamente a 1:09.
Pero a mí eso me parece un poco salvaje.
No, no tiene ningún sentido, pero es verdad que bueno, pues si quieres empezar la jornada a las 4 va a pillar un prime time, como empezaron, pues evidentemente, si luego hay una final femenina y hay la otra semifinal masculina, si se van largo los 3 partidos, que se fueron los 3 partidos al tercer set, pues evidentemente...
¿Pero por qué no se puede meter la final femenina después? Porque hay que cambiar al público una semi masculina a la segunda.
No, porque no puedes tampoco, ¿sabes? Agüita también hay que respetarla, Paco. No puedes meter una final femenina a las 10 de la noche, o sea, no.
Sí, pero
que
los de las participantes de la final femenina al
ya,
día siguiente no juegan.
Al día siguiente, eso es verdad. Sí. Pero bueno, yo creo que quieren partir y que se vea eso, tenéis masculino, tenéis femenino, tenéis masculino, pero que escucha, que es que la mayor locura de esta es que a las 9 a la 1:09 terminó. ¿Sabéis lo que estaba haciendo a la 1:15? Entrenando saques. Que no se había quedado con buenas sensaciones con el saque y sabe que es su mejor golpe y se puso a entrenar a la 1:15 de la mañana en la caja mágica cuando hoy juega a las 6:30 de la tarde.
Entonces que se aguante.
Está muy loco este Zverev.
Entonces que se aguante, no pasa nada. Bueno, sí. Para mí, Carlitos Alcaraz, le tengo que llamar Carlitos porque es que él insiste que no le gusta a Carlos.
Sí, eso dice él.
para mí ya ha ganado. O sea, es que ganar a Nadal y ganar a Djokovic y ganarse. Se ganó ya el favor de Barcelona, ahora el de Madrid. Es que ya está toda España pendiente de él. Y el tenis mundial le está mirando. Entonces, bueno, que gana hoy, pues una alegría que se lleva para el cuerpo y nosotros también, pero tampoco es imprescindible.
A ver, rematándolo, pues queda mucho mejor. Aparte que, bueno, pues si ganas aquí, te puedes incluso plantear no jugar Roma, porque ya vas muy bien de puntos, y centrarte en preparar de maravilla Roland Garros. Bueno, eso ya son cosas que pueden suceder. A ver, lo dices tú, el tenis mundial, Paco. O sea, yo ayer la narración, creo que dije la chorrada esta que me gusta decir a mí, de tenis, ya estoy aquí, y es que es así. No hay nadie en el mundo entero que no esté hablando de Carlos Alcaraz. Y luego encima lo oyes en sala de prensa, y es que el mamón también es bueno ahí. Es decir, más allá de una reflexión que hizo buenísima de cómo había jugado el tiebreak, de que en esos momentos de la verdad es donde los buenos se separan de los top, y los top lo que hacen es ir a por el partido, y que él va a ir siempre a por el partido. Si lo pierde, lo perdió,
es verdad,
pero
que
él va a ir siempre a por el partido.
Que mola mucho oírle, como mola Nadal, es todavía más atrevido, bastante más atrevido,
sí,
que Nadal.
Sí, sí. Para mí, incluso hay momentos que se pasa, pero ayer me hizo una jugarreta, porque yo le puse un trapito, le puse una trampa de estas que a veces ponemos los periodistas, y le pregunté literalmente, hoy, sábado, 7 de mayo de 2022, ¿quién es el mejor tenista del mundo? Y él me regateó y me dijo, bueno, Nadal es el que más títulos tiene, pero Djokovic es el número uno. Digo, no, que no me has entendido. Que quién es hoy el mejor tenista del mundo. Y se rió y me dijo, no te voy a decir lo que quieres que te diga, que es que soy yo. Dice, yo de momento soy el 9 del mundo, con lo cual tengo que superar a otros 8. O sea, salió muy bien, que además no es el 9, ya es el 6 y solo tiene a 5 por delante. Pero salió muy bien. O sea, hasta en eso tiene tablas, y me hizo un passing shot de esos como los que hace para cerrar los partidos, como que también sabe funcionar en sala de prensa.
Oye, sé que no te cae muy bien, pero Djokovic estuvo enorme después del partido.
Sí.
Ha tuiteado... grandes cosas están por venir de parte de este talento en el futuro. Buena suerte,
es un señor,
en la final de mañana. Muchas gracias, Madrid. Muchas gracias, Madrid, que le estuvo pitando todo el rato, porque,
sí,
claro, no, estábamos a lo que estábamos, a que ganaran los nuestros.
No te equivoques, Djokovic es un señor. Yo creo que es un poco falso, es decir, dice lo que creen que tienen que tiene que decir, pero yo el problema de Djokovic no es ese. A mí el problema de Djokovic es la cantidad de salvajadas que ha hecho en una pista de tenis. Que si quieren las enumero, o sea, las últimas en Tokio, pero vamos, en Roland Garros, en todos los sitios, pegar raquetazos a la silla del juez, descamisarse y tal. El otro día, por ejemplo, celebrar cuando
sí, pero...
Alcaraz se ha caído en un punto, pues chico...
A mí me parece que el trato que tiene siempre de palabra con los españoles...
Fuera de pista, impecable. Y exquisito,
con Nadal,
exquisito.
Y con Alcaraz, y con España.
Y con el partidazo de Cope. Y con el partidazo de Cope, que nos ha dado 4 entrevistas. Si es que
pues
yo
¿cuántas ha dado Federer?
Una. Pues dos.
Pues va 4-2.
Así queda. Gana Djokovic.
A las 6:30 nos cuentas. Un abrazo, Ángel.
Un abrazo, chao.
Bueno, yo ahora estoy a lo que estoy, que es que llega el veranito y estoy todavía muy blanco, así que a ponernos moreno con HSN. Gema Santos.
Sí, aquí con el Tanning Care de HSN. Va a ser tu mejor aliado, Paco, para que vayas cogiendo colorcito. Nos tenías que ver aquí a Rubén y a mí y a nuestros técnicos. Estamos aquí al solecito, tan a gusto, estando protegidos, pero sabiendo que nos vamos a poner con un bronceado de escándalo con el Tanning Care de HSN. Ya sabes que HSN es nuestro aliado más natural, que cuida como nadie de nosotros. Y ahora, gracias al Tanning Care, que potencia el bronceado, con el licopeno, el betacaroteno y el cobre, nos vamos a poner más guapos todavía. Pídelo en hsnstore.com y recíbelo en 24 horas, que son rapidísimos. Siempre los mejores precios en HSN. Compruébalo todo. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Estaba aquí Mansilla metiendo ruido y ya sé por qué, pues está buscando si su móvil tiene Pegasus.
Lo estaba silenciando y estaba mirando, efectivamente, si mi teléfono móvil era uno de los afectados por el virus, entre comillas, Pegasus. Pero como no te lo voy a contar yo, creo que el que mejor te puede contar esto es una de las referencias del mundo hacking, que es Enrique Serrano, que aparte es CEO de HackRocks, de esta empresa. Te está escuchando y pocos expertos vamos a encontrar en este país que nos puedan resumir un poco en qué consiste todo este problemón que tenemos encima. Y te voy a decir también que no solo Pegasus está activo en este momento. Hay muchos más virus y él es el culpable porque él ha creado alguno, ¿eh?
Anda. Enrique.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, ya la segunda vez que hablo contigo, que habló Eri y tal. Esta mañana hemos hablado en COPE con Antonio Ramos, otro experto. Yo te voy a hacer preguntas muy, muy tontas. Voy a empezar por un genérico para ir luego al individual. ¿Es posible, como en alguna película que he visto, que en realidad todos estemos vigilados por el móvil? Quiero decir, ¿tú te acuerdas después de las Torres Gemelas que se dijo? Hay determinadas palabras que si tú las repites en los mensajes o incluso en el ordenador, ya no solo en tu móvil, van a saltarle a los de CIA o a los de FBI o a los de no sé quién. por ejemplo, claro, si mandas 7 mensajes poniendo la palabra bomba o a la no sé qué y bomba, o tal, pues les va a saltar la alarma. Eso puede ser que estemos ya todos vigilados indirectamente. O sea, no te miran en el día a día a ver si eres del Madrid o del Atleti.
O sea, técnicamente la respuesta es que claramente sí. O sea, es relativamente sencillo. De hecho, hay varios artículos que hablan de que ahora mismo tenía un problema Estados Unidos porque tenían tanta información que saben que tienen a los malos por ahí, o sea, las bases de datos y esos mensajes, lo difícil es encontrarlos, ¿no? O sea, que ya dan por hecho que la información la tienen y que el malo está en sus bases de datos. El tema es cómo discernir qué es un mensaje de broma, cuando uno pone bomba por broma o cuando uno pone bomba de verdad, ¿no? O sea, hay muchos indicadores, es súper complejo poder verlos. Y luego, por cierto, comentabas también las aplicaciones de tipo Pegasus. O sea, ahora mismo está muy de moda. Pues sí, oye, pues Pegasus, ¿no? Porque lo hemos visto en todos los medios. Pero claro, hay muchas otras. La que yo hice era a modo prueba de concepto, la presenté en un congreso de hackers. Y obviamente no ha sido utilizada, ¿no? Para el mal, ni para inteligencia, ni nada. Era simplemente una prueba de concepto sencilla, entre comillas. Pero claro, o sea, igual que hay un Pegasus, podrá haber otro con otro nombre. Y otra cosa más, que a veces se nos olvida. Imaginar que nosotros fuéramos, o que me pongo yo ahora el sombrero, de la empresa que ha hecho Pegasus. Si yo sé que todo el mundo está investigando Pegasus porque deja cierto rastro, ¿qué voy a hacer? Pues nada, actualizo la versión de Pegasus y hago que el rastro sea diferente.
Vale. Antes de ir a Pegasus, o sea, en realidad estamos todos vigilados. Quiere decir que si una agencia de seguridad americana decide, voy a mirar el teléfono a Nacho Pla, porque sí, por hacer una prueba, ¿sabes? Es decir, lo tiene todo, ¿no? Probablemente. Todos sus mensajes. O también acceso a su móvil, si quisieran, y meterse en su cuenta de Instagram o en su cuenta del banco.
Bueno, no es tan sencillo.
Vale,
pero
o sea, solo acceso a los mensajes. Eso sí los tendría, ¿no?
¿Sabe? No, técnicamente, insisto, es como si, imagínate que aquí hay una orden judicial. Mañana pueden pincharte el móvil, pues claro, ¿no? Y ahí en Estados Unidos, si hay una orden judicial y mañana quieren acceder a tus datos, pues probablemente puedan también, claro. O sea, no, al final, pues por poder, técnicamente se puede acceder a prácticamente todo. Y recordemos la normativa que hay en Estados Unidos y de la colaboración con inteligencia americana. Y cuando esas condiciones que aceptamos cuando entramos como usuarios en una empresa americana, si las leemos, muchas veces son transparentes y lo van a indicar, que colaboran con el gobierno. O sea, no.
Vale, vale. Lo oculto. Y ahora, el asunto Pegasus o todos los sistemas de espionaje que haya parecidos a Pegasus. ¿Esos te eligen o te ponen el cebo y tú picas? ¿Es pinchando un link o cómo va eso?
Sí, mira, yo te diría que el 95-99% de los ataques realmente son porque caemos en una trampa. Vale. Un link, un fichero adjunto de un correo electrónico, etcétera. Pero lo bueno que tiene Pegasus, lo bueno técnicamente hablando, entre comillas, ¿no? Es que no hace falta que caigas en ninguna trampa, porque aprovecha un error que tienes en tu dispositivo para poder entrar.
¿Cómo?
Entonces, esto es como mágico, entre comillas, ¿no? Imagínate, tienes un error en tu aplicación de mensajería del iPhone de iMessage, que en varios estudios se comenta que parece ser que es lo que utilizaban hace ya 3 o 4 años. Pues te enviaban por iMessage un fichero, aparentemente era un GIF, una imagen de estas que se mueven, y había un error en esa aplicación. Entonces, cuando la aplicación veía el GIF, lo interpretaba de una manera que permitía a los malos, en este caso, acceder a tu teléfono, simplemente con haberte enviado un GIF por un mensaje. Y obviamente tú no te enterabas.
O sea, a veces con abrir una foto o un GIF, como dices tú.
Sí, nada. Es que
ya han entrado en tu móvil.
Realmente. Claro. Entonces, ¿esto puede ocurrir? ¿Qué ocurre? Para tú saber.
Esto es siempre desde un número desconocido. Quiero decir, si Mansilla me manda a mí una foto, ¿la puedo abrir tranquilamente? ¿O él me la puede estar mandando contaminada ya?
Te la puede estar enviando contaminada o que a lo mejor no sea él y le estén suplantando. O sea, no es tan sencillo. Realmente no significa que siempre sea un número externo.
Vale. O sea, que él, sin saberlo él, me puede estar mandando también el bicho a mí, ¿no?
Sí, de hecho es una manera muy típica de propagación. Cuando un teléfono está infectado, se propaga entre su agenda de contactos porque, en teoría, tiene buenas reputaciones.
Pues estoy en una cantidad de chats yo, de grupos. Bueno, es como esté un infectado, estamos todos.
Pero de todas formas, estas vulnerabilidades, estos errores que hay, que en este caso utilizaba Pegasus aparentemente, se venden en la dark web y lo más barato que he visto yo son $10,000 cada uno, ¿eh? Lo más baratísimo.
De todas maneras, si eres Pepe Pérez les importa, porque tendrán acceso a un montón de datos de un montón de gente, que no es lo mismo ser Pepe Pérez que Pedro Sánchez.
Efectivamente. A ver, aquí hay dos temas. Si te van a meter una aplicación como Pegasus, que tiene su coste bastante elevado, se comentaba que bueno, este tipo de software suelen costar millones de dólares. Obviamente, a lo mejor no es tan interesante Pepe Pérez que el presidente del gobierno, pero sí es verdad que otras aplicaciones no tan caras sí que les interesa hackear a gente anónima, porque una vez te han hackeado a ti, desde ese teléfono infectado hackean a un tercero. Y tú, sin saberlo, eres cómplice de un ciberataque. Y la policía y autoridades, a quien van a buscar, si van tirando del hilo, dicen, no, aquí sale que Pepe Pérez, aunque no sea nadie, ha atacado a alguien. Aunque luego descubran que no, que es que estaba infectado su teléfono. Por eso de quién me va a querer hackear a mí, yo no soy nadie, tal, es un error absoluto. Vale. Eso no se debe pensar.
La última pregunta que tengo yo es paleta. ¿Hay una manera de contacto casi físico de copiarte el móvil? Quiero decir, ya no pinchando un enlace, abriendo una foto que te manden. O sea, tú estás aquí tranquilito y viene alguien que tiene una maquinita que te puede copiar tu móvil por cercanía.
Mira, sí, esto ha habido varios estudios. De hecho, en el pasado había algunas vulnerabilidades por Bluetooth que permitían hacer algo similar. Entonces, a día de hoy no conozco un Pegasus de ese estilo que te diga yo ahora mismo con 100% de certeza que funciona, pero sí he visto hace unos años aplicaciones de ese estilo, que por culpa del Bluetooth sí que podían aprovechar vulnerabilidades y robarte la información y hacer algo así como una copia, ¿no? Entonces, la respuesta es que, pues como te he dicho, técnicamente sí fue posible, a lo mejor ahora mismo lo está haciendo. La clave es cuando nos daremos cuenta de esto, porque estas vulnerabilidades van apareciendo y la clave es, oye, ¿quién sabía esto hace 10 años? ¿Quién lleva utilizando esto hace 10 años? En eso estamos siempre.
O sea, lo mejor es lo de Lama, ¿no? Llevar un Nokia de 1990 y ya está, ¿no?
Bueno, eso, hay algún dirigente que ya lo está haciendo, y también tengo que decir que, aunque es cierto que en esos móviles antiguos no vale el tema de las aplicaciones, ¿no? No sirve, no hay WhatsApp, no hay Instagram, etcétera, pero sí que utilizan redes no tan seguras. O sea, estos no utilizan 4G ni 3G, utilizan, pues eso, GSM y tal, que son un tipo de red que tiene vulnerabilidades también. O sea, a lo mejor te podrían estar pinchando las llamadas.
O sea, el SMS...
también es vulnerable.
Sí, pero sigue siendo más seguro.
No lo aseguraría. O sea, se puede interceptar un SMS.
Paco,
lo mejor es ser muy cínico en el móvil, sí, y responder de usted a todo el mundo.
que creo que el mejor ejemplo de esto es llevarlo a la vida diaria, a la cotidianidad, porque te decía antes que Enrique ha creado un virus en este caso para hacernos conscientes, ¿verdad?, de todo esto. Me refiero, Enrique, no sé si puedes contar el caso que sí, por ejemplo, he visto el otro día que contaste al compañero Iker Jiménez. ¿Cómo hicisteis en Plaza de Castilla, en un restaurante de Plaza Castilla, que la gente empezara a caer en esto?
Sí, efectivamente. Pues mira, muy sencillo. Primero hay que buscar un vector de entrada. En este caso, ¿cuál es? Pues los códigos QR. Ahora todo el mundo está muy acostumbrado a llegar a un restaurante y en la mesa hay un código QR, claro, y escanearlo inmediatamente.
Con lo del virus todo el mundo, no te dan ni la carta a veces.
Claro. Entonces, ¿qué ocurre si yo mañana llego y encima de ese código QR pongo el mío? O quito el otro y pongo el mío. Obviamente el jefe del local no se va a dar cuenta. A ver, o sí, pero tiene que estar muy atento, ¿no? No es normal un código QR detectar que ha sido modificado. Entonces, cuando llega la gente, escanea el código QR y yo les sugiero, oye, descárgate nuestra aplicación para ver la carta del restaurante o algo así. Entonces, lo que yo hice era un concurso. Bájate nuestra app y hazte un selfie. Si ganas el concurso, oye, cena gratis hoy. Pues entonces la gente se lo empezó a descargar. ¿Qué ocurría? Que es, efectivamente, tú cuando abres la aplicación aparentemente es legítima, pero cuando la aplicación se cierra y tú sigues con el WhatsApp, con Instagram y tal, lo que yo estaba haciendo era hacerte fotos por la cámara delantera del teléfono cada 5 o 10 segundos y luego ir poniéndolas en un mapa. Y tú, el móvil no muestra nada.
¿Hay alguna manera, me está preguntando Antonio, que esa es buena pregunta, de saber si te están hackeando el móvil o si te lo han hackeado?
Mira, yo diría dos cosas. La primera, unos indicadores, que son, si de repente la batería consume mucho o consumes muchos datos móviles, no está de más irte a la sección de ajustes y ver qué aplicaciones son las que consumen tantos datos o tanta batería. Eso en ajustes se puede ver, en la sección de batería, datos móviles. Luego, si de repente se sobrecalienta un montón el teléfono, también suele ser otro indicador interesante. Aunque siempre digo esto, estos tres indicadores pueden ser o que te han hackeado o que tienes que tirar el móvil a la basura que tiene ciertos añitos, ¿vale? Pero luego, también hay otro muy interesante que es, y lo podéis hacer ahora mismo mientras hablamos, si vais a la sección de ajustes de vuestro dispositivo, podéis ir luego a permisos. Y ahí vais, por ejemplo, a micrófono. Y podéis ver qué aplicaciones usan el micrófono a día de hoy o qué aplicaciones tienen el permiso del micrófono a día de hoy.
¿Dónde están permisos? No lo encuentro. ¿Dónde están permisos?
en la sección de ajustes debería estar por ahí. Ahora mismo, por ejemplo, en iPhone creo que directamente en ajustes viene permisos, quiero recordar.
Es que no lo veo.
Igual es que lo tienes en cada aplicación. ¿Sabes depende, en cada aplicación
depende un
si se lo has
sistema
permitido?
Operativo. Depende del sistema. Yo en el móvil que tengo ahora mismo sí que... O sea, vale, en el iPhone que tengo delante justo ahora sí que aparenta, o sea, es directamente con eso, de permisos. A ver, en Android lo puedo mirar mientras hablamos.
No, sí. Yo tengo el iPhone también, pero no veo...
Lo acabo de encontrar. ¿Sí? En iPhone es en privacidad.
Ah, privacidad.
Eso sí que lo encontrarás. Y a continuación, en micrófono.
Privacidad.
Eso es. Y, por curiosidad, ¿cuántas tienes?
Micrófono.
Mira, en Android es en ajustes, privacidad. Mira,
a mí me gusta el micrófono. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho.
Y, pues bueno, pues ya hay ocho que revisar, que a lo mejor tiene sentido. Puede ser a lo mejor el WhatsApp para las llamadas.
Sí, tengo WhatsApp, Zoom.
Bueno, tiene sentido.
Webex, que es también otra de uh-huh. Tiempo de juego, esta es peligrosa. No sé por qué tiempo de juego tiene que hacer a mi micrófono.
Directamente, desinstálala.
Teams. Shazam, claro, para...
Claro, Google tiene sentido,
Maps,
¿vale?
Google Maps y traductor. No tengo ninguna más.
Yo tengo 24 que permiten
con micrófono.
Sí. Y otras veintitantas que permiten rastreo, que supongo que... poner apps que permiten rastrearte. Y tengo también otras veintitantas.
Se lo elimino, ¿sí?
Adiós.
Vale. Entonces, pero como no tengo nada que ocultar...
Si la gente lo puede hacer en casa, estaría genial. En Android es parecido. Ajustes, privacidad y luego pone gestor de permisos. Y ahí lo tenemos.
Vale, Enrique, pues nada, nos has arruinado la vida por hoy. Si quieres, la semana que viene nos arruinas un poco más y nos vas dando más consejos. Un abrazo, encantado, ¿eh?
Bueno, un abrazo.
Hasta luego.
Chao.
¿Tú estás tranquilo con tu móvil, Pepe?
Yo tranquilísimo.
¿Con tu seguro, sí?
Con el móvil.
Cuidado, a ver si no te lo hackean.
Lo tengo muy seguro. Como Berti, igual. Berti no engaña. Berti dice, ahorramos tiempo y ahorramos dinero. ¿Y qué hace cumplirlo? Tiempo, tu seguro de coche, desde tan solo 180 euros. Más barato imposible. Y tiempo, porque no tienes ni que llamar, ni que desplazarte. Por WhatsApp lo haces todo. Y en menos de 2 minutos, entrando en berti.es, tienes tu seguro de coche. ¿Ves qué fácil? Es la aseguradora digital número uno en España. Berti.es.
Más cosas. Noticia científica de la semana. Siempre le ponéis ya Elvis, ¿no? Ya para siempre. Hola, Miguel Pita.
Hola, Paco. Muy buenas a todos.
¿De qué vamos hoy?
Pues que han usado virus para combatir bacterias resistentes. Una forma de guerra biológica para curar enfermedades.
O sea, matamos unos bichos con otros.
Sí. Y lo primero que hay que decir es que cada vez hay más bacterias que van a necesitar este tipo de estrategias, que son las superbacterias o bacterias resistentes, que son las que ya no podemos combatir con ningún antibiótico y pueden provocar enfermedades incurables. Y eso pasa por el mal uso que hacemos de los antibióticos, por usarlos sin receta o no acabar la pauta. Así que vamos creando cada vez más la aparición de estos bichos, de estos enemigos, de estas bacterias súper resistentes, y son un verdadero problema. He mirado al hilo de la noticia las cifras, y en España las bacterias resistentes matan 4 veces más personas al año que los accidentes de coche. Ya.
Bueno, sí, el otro día estuve leyendo en este estado de miedo que a veces es la información, que la próxima pandemia sea por superbacterias, ya no será por virus, será por superbacterias.
Sí, efectivamente. Y son estos bichos, entonces, como ya los medicamentos contra los que definimos como superbacterias no funcionan, pues han publicado esta semana un caso, que no es el primero, pero desde hace muy poco se hace, de un enfermo, en este caso es un enfermo de Boston, que llevaba un año enfermo con una bacteria de este tipo, a la que no hay cómo meterle mano, que es un Mycobacterium, que es de la familia de la tuberculosis, pero bueno, esta en concreto no hay manera de librarse de ella, y lo han curado estudiando el ADN de la bacteria, diciendo, bueno, este es el perfil de esta bacteria, vamos a ver, en lo que sabemos de virus y en los virus que hay en los laboratorios, cuál podría ser el que tenga las herramientas para atacarla. Y efectivamente han dado con una. Y igual que hay virus pues específicos para nosotros, para nuestros pulmones, pues han dado con uno que iba a encajar muy bien contra el material genético de esa bacteria, se lo han inyectado a este hombre, y con mucho miedo, pues después de inyectárselo y vigilarlo muy bien, pues han visto que se ha curado.
Qué bien. ¿Eso dónde se ha hecho?
Esto en Boston.
Ajá, vale, vale.
Así que genial. Magnífico, porque el virus ha matado a la bacteria y luego, claro, como no tiene nada que hacer nuestro cuerpo, se muere. Pero bueno, no es el plan, no es el plan ideal. Estaría mejor que no creásemos más de estas superbacterias.
Claro, claro. Pero bueno, ya estamos preparados para la siguiente guerra, entonces. Gracias, Pita.
Efectivamente. A vosotros, abrazos.
La redacción Pepe quiere que el próximo viaje ya no sea a Londres, ni siquiera a la Feria de Abril, que lo propusiste ayer. Quiere que sea la estratosfera. Vale, ¿cuánto vale. cuesta ir a la estratosfera, Nacho?
Asumible para Pepe. 125.000 por persona.
¿Cuánto dura el viaje?
6 horas.
¿Nada más?
Parece poco.
No da tiempo a recibir a los oyentes en la estratosfera y firmar libros. 6 horas no da tiempo a nada. ¿Te puedes apuntar ya? O sea, ¿está haciéndose aquí?
La nave espacial hará su primer viaje en 2024.
Ah, o sea, va a ser estrenar el viaje.
Sí, pero ya te puedes ir apuntando. Caben 8 en la nave en cuestión. Son 2 horas para subir, 2 horas para estar ahí pues con las vistas disfrutando.
Flotando.
Y 2 horas para bajar.
Pero escucha, 8 ya estarán agotados los billetes, ¿no?
Sí, sí, porque hay 600 reservas ya. O sea,
hay 600 personas que tienen 100,000+ pavos para viajar a la estratosfera.
Eso parece.
Habrá más, pero bueno.
Y nada, es un viaje lleno de lujos, ¿eh? Atención, porque la nave tiene comodísimos sofás, tiene barras...
Vaya lujazo, tú.
¿Hay champán?
No, no, por supuesto.
¿Hay caviar? Hay
todo tipo de alcoholes, delicatessens gastronómicas, dicen en su página web... ventanales gigantescos, incluso en el lavabo. Es decir, tú puedes hacer tus necesidades y tienes todo el planeta Tierra ante ti. Tienes, o sea, atención...
A cagar en la Tierra.
Me cago en la Tierra.
Tienes, atención, red wifi para poder retransmitir en directo por Instagram, por ejemplo, todo el viaje, que hoy en día es una parte muy importante. Y viaja a 30 kilómetros, es decir, lo máximo que se llega es 30 kilómetros por encima de la superficie terrestre. Sale desde Florida.
Ahí ya no hay gravedad, ¿no? A 30 kilómetros, ¿no? Yo estarán ya flotando.
Oye,
¿no?
Yo casi subí. Yo estuve en el Concorde.
¿Y a cuánto subiste?
Creo que va a 25.000.
¿Pies o metros?
Ah, claro.
Ah. No, no. Puede ser metros, ¿eh? No te digo que no. Un avión normalmente va a 30.000 pies, que son 10.000 metros. Eso más es. O menos. Más
pues
o
el
menos,
Concorde, ¿eh? Iba al doble, creo.
¿Y cuánto te costó?
¿A ti qué te importa?
¿Flotaste?
No, no, digo.
De todas maneras, no lo pagué yo, me lo pagó la
Julio.
Compañía de discos mexicana. Ah,
Julio, dice el otro.
No, no.
No flotabas, ¿no?
Cuando la primera vez que fui a México les pedí, primero, viajar en Concorde desde París, Washington, México, y 4 días en Acapulco. Y como querían que fuese, me dijeron que sí. Me pagaron todo.
Pues estos van de innovadores y tú ya lo has hecho hace un montón de años.
He preguntado al señor Google, ¿a qué altura no hay gravedad? Y es a los 100 kilómetros.
Sí, eso es muy claro.
O sea que a los 30 kilómetros ves la Tierra gordita y redondita, pero no... Bueno, pues nada, ahorramos y nos vamos en el 24 para allá. Ahora, tiempo de juego por el mundo. ¿Dónde nos vamos? ¿Más cerca de la estratosfera?
Un poquito más cerca, pero no demasiado. Has cogido la manía, Paco, de despertar a la gente al otro lado del océano... Y hoy hemos despertado a un oyente que de todas formas no pasa nada porque tiene el día muy ocupado y tenía que levantarse pronto porque se tiene que ir al circuito a ver las carreras de Fórmula 1 en Miami.
¡Ay, qué bueno!
Sí, que es donde vive y desde donde nos ha escrito Hjalmar, que además es un nombre curioso. Se escribe J. Dalmar, pero se dice Hjalmar. Él ya te puede explicar también por qué.
¡Hola, Hjalmar!
Hola, Paco, un placer. Mira, que mucha emoción poder hablar con ustedes por fin. Ay. Después de tantos años siendo el soundtrack de mi vida, digo yo.
¡Qué bueno! ¿De dónde eres? ¿Eres americano? ¿Eres de ahí, de Miami?
Mira, soy... Yo nací en Venezuela, pero de padres emigrantes españoles canarios.
Ajá.
Mis padres fueron muy pequeños. Fueron, bueno, ellos dicen que los llevaron, que no fueron. Fueron de 15 años, prácticamente mi padre, 13 años mi madre. De Canarias, de Tenerife a Venezuela, y bueno, allí hicieron su vida como toda la gran emigración española, italiana y portuguesa que fue a Venezuela en esos años duros de los finales de los 50 a buscar una vida mejor.
Claro, claro.
Y fueron muy bien recibidos allá, gracias a Dios. Y bueno, yo nací en Venezuela, pero viví un tiempo en España, hice un posgrado, un máster en España, en Barcelona. Y bueno, ahora estoy en Estados Unidos por temas del destino.
¿Cuánto llevas allí viviendo en Miami?
Mira, en Florida llevo 7 años, voy para 8. Realmente nosotros siempre decimos aquí Miami, pero claro, Miami es un área metropolitana muy grande.
Muy grande, sí.
Desde Kendall hasta Fort Lauderdale, todo es Miami, pero evidentemente hay muchas ciudades Yo vivo realmente en Pembroke Pines, que está, no sé, a 20 minutos del downtown Miami. Realmente en Miami no vive casi nadie, ¿eh? Miami es una ciudad que, bueno, como tal Miami, Miami es el downtown, es el centro de la ciudad.
Ya.
Que está no. Más que todo la zona con la zona de negocios, de harina y estas cosas.
Mira, a los que todos estamos aquí...
Todos los alrededores, pero todo el mundo dice Miami.
A los que estamos aquí nos encanta Miami, ¿eh? Sí. Hemos tenido la suerte de conocerlo. Bueno, parece una maravilla.
A mí me encanta Miami. O sea, yo tengo mis amigos del máster allá que están escuchando. Un saludo a los Sergis Martínez, Sergi Ferrer, a Manel, a Raúl y a Julio que están escuchando en Barcelona. Yo siempre les digo que aquí en Casa Yalmar son bienvenidos. Siempre dando fotos del clima, ¿verdad? Que se vive muy bien acá, ¿eh? Es de las zonas de Estados Unidos con mejor calidad de vida.
¿El máster que hicisteis de qué era? ¿De atreverse a hablar en público?
No, es un MBA. Hice el MBA ya con mis amigos en Barcelona. Mi hija mayor nació allá, es catalana.
Ah.
Ariana.
¿Pero cuántos años tienes? Yalmar, ¿cuántos tienes?
No, yo tengo 51.
Uy, es que tienes una voz muy jovencita. Yo pensaba que, este es un estudiante que acaba de terminar el máster. No. Qué bueno.
Bueno, la verdad es que tengo espíritu joven, realmente.
Y hoy te vas a ver la Fórmula 1. Me estoy mirando ahora, son las 8 menos 10 en Miami. 25 grados. Mínima de 24, pues, máxima de 31 hoy, joder.
Bueno, en el circuito hace mucho calor. En Miami cuando hace calor porque la humedad es, bueno, ya saben cómo es la humedad acá. De eso de levantarnos temprano que decía Evia, pues mira, sí. Nosotros realmente nos levantamos temprano todos los días. Yo mi trabajo está como 40 millas al norte y yo todos los días me levanto a las 5:30 de la mañana. Somos muy, muy de otros horarios. ¿Sabes? Cuando estuve en España me costó mucho adaptarme a la hora de los almuerzos. Porque ustedes comen a las 3.
Sí.
Y yo a las 3 yo decía, pero si nosotros almorzamos a las 12, a la 1, es nuestra hora normal de comer. O sea, me costó bastante adaptarme a las 3, pero bueno, nunca dejaré de adorar la gastronomía española, pues bueno, evidentemente en mi casa siempre la comimos y la seguimos comiendo.
Qué bueno. Escuche, ¿por qué oyes el programa? ¿Por afición al fútbol en general? ¿Algún equipo en particular? ¿O porque sí?
Sí, somos muy futboleros de toda la vida. Mi padre inclusive llegó a jugar lo que en aquella época era prácticamente el fútbol profesional en Venezuela, en Caracas, que eran los colegios más que todo españoles, el San Ignacio y estas cosas. El fútbol profesional en aquella época era un fútbol muy... Era realmente amateur, pero era lo mejor que había. Y él llegó a jugar en esa categoría.
Qué bueno. ¿Y de qué equipo?
Somos aficionados al fútbol. Bueno, te lo voy a decir como el sobrenombre que le ponían a mi padre cuando era pequeño, que le decían el Cubalita.
¿El Cubalita?
La forma de jugar.
Qué bueno.
Entonces somos muy culés. Somos, de verdad que somos muy culés.
Pero sin embargo, me dice Edia que tu nombre viene porque fue una mala inscripción de la admiración que tenía tu padre por un jugador brasileño que se llamaba Yalma Santos. Y a ti te han puesto, en vez de DJ, como era Yalma, te han puesto JD.
Bueno, te voy a decir que para mí tiene dos versiones el nombre. O sea, que el padre es José, su segundo nombre es Dalmacio.
Ah, vale.
Y entonces
vale.
Él quería un nombre que se pareciera, y como le gustaba el nombre Yalma, y tiene incluida la Dalma dentro, él me lo puso. Pero en casa todos empezamos por J. Mi madre es Jacoba, mi hermano es José, mi hermana es Janet, y mi padre es José. Entonces me puso la J primero y la D después, y le puso la R al final.
Vamos, que se inventó el nombre.
Él dice que es por lo de Yalmar Santos, evidentemente es Yalmar Santos, él es un futbolero y le gustaba el nombre. Pero yo siempre digo que es que en aquella época no existía Google y él pues no googleó el nombre y le salió, él pensó que era J primero y después.
Muy bien, Yalmar, que encantado de saludarte, que te lo pases muy bien en la carrera y si puede ser que veas un éxito de Alonso o de Carlos Sainz, pues mira qué bien.
Pues mira, te voy a dar una pequeña predicción si me das 30 segundos.
Sí.
Estos tres días que estaba, los dos días que estaba viendo la carrera, evidentemente la mejor línea de carrera, digamos el piloto más constante, el que tú ves que menos fuerza el carro, es Leclerc. Yo estoy justo en la curva 18, en la curva de la zona lenta, en la primera curva, que va a ser una ubicación fantástica. Ahí tú ves quién viene de la recta larga y quién fuerza el carro y quién no, quién entra a la curva forzado, quién fuerza al acelerar la salida de curva. De 50 veces que he visto pasar a Leclerc, 48 lo he hecho igualito sin forzar el carro. Alonso igual, Fernando Alonso no fuerza el carro, son gente que conserva mucho el motor, los frenos, los cauchos. Yo veo a Sainz muy irregular, o sea, él no está cómodo con el carro. De 50 veces que lo he visto pasar, en 48 he hecho cosas distintas. Uno más abierto, otro más cerrado, otro se acelera antes, desacelera antes, no sé. Yo creo que Leclerc, si la carrera no es accidentada, va a ganar de calle.
Vale, de todas maneras, mira, hoy es que coincide con el Atlético de Real Madrid, pero ya tenemos comentarista para la Fórmula 1 con Carlos Miquel, porque ya veo que entiendes un montón.
Y de fútbol lo que quieras.
Yalmar, encantado, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Un placer, gracias por la oportunidad.
Chao, chao. Un abrazo, encantado. Termina la Liga Iberdrola, penúltima jornada. ¿Quién sería ahora mismo el último equipo que accede a Champions?
El Atlético de Madrid, porque ha ganado en casa 3-1 al Eibar, que por cierto con este resultado está descendido. El Eibar acompaña al Rayo a segunda y el Real Madrid no ha pasado del empate en Valencia. Valencia 0, Real Madrid 0. Esto deja al Real Madrid cuarto con 57 puntos, dos menos que el Atlético de Madrid, es decir, el Atlético de Madrid tendría que perder en la última jornada y el Real Madrid ganar. Es Barça, Atlético de Madrid y Real Madrid-Villarreal, que el Villarreal está en mitad de la tabla, un poquito más abajo.
O sea, el Madrid está en manos del Barça. Si el Madrid gana y el Barça le gana al Atleti, sí se clasifica. Pero al Atleti le vale un empate.
Y el Atlético de Madrid perder.
Vale, contestador automático de tiempo de juego.
Yo quería, presentaros una pequeña queja de que todo este fin de semana se está celebrando la Copa del Rey absoluta masculina-femenina en Lleida y no habéis dicho ni pío. Aparte, os emplazo a hacer el programa en la Rotonda de los Caracoles el día 20, 21 y 22, que es la fiesta de los caracoles. Y ahora estamos este fin de semana de fiesta mayor. Venga, un saludo.
¿Pero la Copa del Rey de qué deporte?
De hockey
y patines.
Vale.
La final de la Copa del Rey, que se juega a las 3, es Barça-Reus Deportiu. Y la final de la Copa de la Reina se ha jugado a las 11 y la ha ganado en los penaltis el Martinelli a Manlleu 3-1 al Generali Palau de Plegamans.
Uno Martinelli.
Segundo
Uno
año Martinelli. Consecutivo, para el Martinelli.
Es que dice el señor, no está informando de la Copa del Rey, pero ¿de qué deporte?
Oye, Paco.
Hockey y patines.
Evia, tenemos que dar las gracias
a la vida.
A los chicos de Revirando.
En Aguarda.
En Aguarda, en Pontevedra. Sí,
señor.
¿Qué ha pasado?
Tenemos que dar las gracias, concretamente tú, porque te han dado un premio. Es una carrera solidaria que hacen todos los años y a gente pues que ellos consideran gente con valores y con tal. O sea, contigo claramente se han equivocado. Pero este año, efectivamente, el premio es para Pepe Domingo Castaño. Como tú estás aquí, pues no has podido ir a recogerlo, pero se lo agradecemos enormemente y desde el corazón. Esta mañana ha sido la ceremonia de entrega en Aguarda.
Y además, lo ha entregado, lo ha dicho una niña, con una vocecita, falando en galego, contando...
Ahora vamos a tirar en redes ese todo momento, bien, el vídeo, para que lo pueda
Muchas
ver
Muchas gracias, David Alonso, o sea, para ir a la de Aguarda, Pontevedra.
Para ir a la Feria de Abril sí ha tenido tiempo, pero para ir a Aguarda hoy, que no, hoy no tenía trabajo, porque está aquí por visita, vamos, al fútbol.